tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este miércoles 14 de diciembre de 2022, le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Muy bien.
Ah, qué bueno.
Sí, bien, bien.
Como con convencimiento esta vez.
Convicción.
Sí.
Y pachorra.
Y pachorra.
Sí, el... que, hice deporte hoy día. Y eso
pero qué buena noticia.
Hace rato que estaba con
sí,
de deporte.
Me lo habías comentado.
Y se acumula como la, no sé si la neura, el que falta algo, el que... El,
como una necesidad.
Una necesidad, sí.
Ya, y la pudiste...
canalizar a través de un deporte suave. Mañana tengo un deporte un poco más exigente.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Pero el mismo deporte?
Sí.
Pero con distinto grado de dificultad.
Sí. Con los mismos grados de temperatura, sí, porque...
No, mañana va a ser mucho peor. Mañana es como el día más caluroso del año, de como de la historia.
Hay 34 de máxima probable anunciada para mañana.
Bajó un poco, pero en un momento eran 36.
Eso me tocó anoche leer eso.
Yeah.
Y tenían 34, quizás subió.
No, yo esto lo vi ayer, así que a lo mejor.
No,
bajó.
Te preocupes, no, si tú vas a tener razón.
No, yo creo que no. Yo creo que al revés. No, yo creo que todo, últimamente tú siempre tenés la razón.
Yo también 36, incluso 37, sí.
¿37?
Sí, sí. No, tengo idea. Soy yo.
No, pero si tú dices, eso otro día me dijeron que si me creía.
Soy yo, Gina Suárez.
Juan Pablo Larraín me dijo que si me creía Gina Suárez.
¿Qué soy yo?
Eso me dijo.
¿Cómo se llama? El del padre.
No,
llamaba?
Me dijo.
Pepe Abad también.
Me dijo otra cosa. ¿Te pareces a Gina Suárez?
Gran piropo.
Yo no me acuerdo de ella, la verdad, mucho la cara, pero nunca me habían dicho ese parecido. Bueno,
lo que nunca estuvo claro es si era pareja o no de Javier Miranda.
De Javier Miranda, sí, yo de eso me acordaba.
O es mito urbano.
De eso sí me acordaba, que le hacían así como matching.
Era como esas parejas televisivas que uno suponía que...
Pero ella leía El Tiempo, o hacía algo más, tenía algún programa con Javier Miranda.
No sé. Yo no puedo decir si tenía o no tenía nada. En esa época la farándula no existía, así que nadie...
Pero era como un secreto a vos esto de que eran, sí, como que se gustaban.
Y Gina Suárez, ya vamos a la farándula dura, y al dato tenía una...
¿Una gemela?
Una gemela.
Eso me dijo Juan Pablo Larraín.
Era casada con...
No sé.
¿Cómo se llama? Molinari, el de la cooperativa, el de deporte en cooperativa.
¿Ya?
Molinari de la plaza. Nicanor Molinari.
Ah, ya.
Con él era
casada. Era todo como...
¿Sí, no? Claro. Don Nicanor, claro.
O sea, como todo así, gente súper famosa.
Gente de los espectáculos, sí, en los medios, pues.
Sí, gente súper famosa. Ay, qué simpático.
Pero, claro.
¿Pero Javier Miranda era casado, ponte tú?
No sé esa parte. No tengo
ni
idea.
Yo tampoco.
O sea, tú estás suponiendo que estamos diciendo un infundio de...
No, estoy diciendo nada. Estoy solamente diciendo
una pregunta.
Yo dije
que era mito urbano, no tengo...
Si yo también lo había... Y yo te dije que yo también lo había oído. Ya. Pero bueno, igual como hartas piedras traía ese río.
Sí, en todo caso, el hombre del tiempo toda la vida es Willy Duarte. Pero si no te suena tampoco.
No. Gira Suárez sí me suena. No, pues si la vi, no me acuerdo su
pero
cara.
Willy Duarte es como que hablemos de... No tengo idea.
¿Pero de qué año estamos hablando?
Willy Duarte 80 sería.
Me acuerdo 70, de...
80. Pero Willy Duarte es como decirlo Julio en deporte. O el Zapito Livingston.
Así
o
de sea, importante.
No, Willy Duarte...
Fue como así como el pionero del tiempo.
Es como si uno dice el 62 Leonel Sánchez. Uno
así
dice
tanto.
La constitución del 33 Mariana Caña. El tiempo Willy Duarte. El combate de Valdiquí, Arturo Prat.
Arturo,
sí,
¿así?
Sí. Radio Nani Banda. ¿O no? ¿Cuánto vale el show? Yolanda Montesino.
¡No! Eduardo Chávez.
¿El pequeño Saltamonte?
Eduardo Chávez.
Sí, pero Yolanda Montesino era muy tacaña.
Sí, muy bueno. Y de Enrique Lafourcade.
Era muy pesado.
Enrique Lafourcade. Bueno, le regalaba palomita blanca.
Sí. ¡Qué tiempos aquellos! Le estamos hablando, para un porcentaje importante de la audiencia, a personajes que no saben si están en la época de Diego Portales o de Pedro Aguirre Cerda o del año 70, porque es lo mismo. Para ti Willy Duarte puede haber sido 1830, ¿no?
Claro.
Si no te suena Willy Duarte,
no me suena.
Siéntete muy joven. No necesitas ponerte votos, nada de esas cosas.
Nunca me he puesto.
No necesitas, dije.
No necesitas.
Cuando creas que lo vas a necesitar, dile no.
Yo no
conozco a Willy Duarte.
Claro, estoy safé.
Listo, ya soy joven. Fíjate que tengo aquí una pata de gallo. No, yo no conocía a Willy Duarte. Listo. Ok, es que joven soy.
Pero ¿de qué época es Willy Duarte? Tú eras chico.
¿Por qué Lucho, Lucho está tan lento? Antes me hubiera puesto Willy Duarte en la pantalla del streaming. ¿Qué pasa, Lucho? Fue a cambiar la bolsita del té.
A lo mejor no conoce a los personajes y le dio lata.
Estamos tomándose un tecito, está en la casa. Eso es el cómo, eso es el home office. Sí. Dirigiendo desde la casa.
Claro, y ahí está.
Se aburguesó Lucho Cruce. Antes no nombraba.
Ya, y salía el tío. Y acá seguimos esperando. Estamos ahí.
Ah, Lucho Cruce, ¿dónde fue? Fue a la esquina. Fue a la esquina a comprarse
salió con
un jugo. Fue a comprarse un jugo a la esquina, Lucho Cruz. Perdón que te molestemos, Lucho Cruz. Ya, pero.
Disculpa.
Sí, disculpa que te interrumpamos en la hora del té. Bueno, y así con Willy Duarte.
Ya, pero ¿de qué época es?
No me 80 ya te dije. Po.
No 80. Me dijiste.
Sí, te dije.
Te pregunté 80, y no me 80. Dijiste. Ah, ya. Voy a buscarlo, Willy, ya que no me lo muestre Lucho Cruz, se lo voy a buscar yo.
Ya. Así con el tiempo. Bueno, hice deporte que ya. Me cambió el ánimo. Tú,
no,
¿eh?
Pero te veo.
Yo estaba convertido.
Oye, en, animoso.
Sí. Fíjate que yo estaba odiándome un poco. Estaba convertido en un Grinch de mí mismo. ¿Eh?
Sí.
Se estaba odiando.
¿Y del resto también? ¿O no?
Supongo. Se me odió a mí mismo como era el resto, sí. Ya, pero hoy día estoy bien conmigo mismo, me encontré.
Te sientes querido.
Sí, me siento querido, me siento valorado, me siento, sí. No, estoy bien.
No, te digo sí, no lo conozco.
No te estoy hablando de Willy Duarte, te estoy hablando de mí
no
ahora.
No sé, pero es que estaba buscando la imagen, hombre.
De mi búsqueda, de mí mismo.
Y ya, y te encontraste, me dijiste. Te estaba oyendo súper, súper atentamente. Sí, sí, qué sí. Bueno, Matías.
Y eso que el lunes fui a terapia.
Podemos estar tranquilos.
Ni la terapia hizo nada. No.
No lo lograste.
No,
o sea, lo que tú necesitabas era endorfina.
El deporte.
Endorfina, sí. Liberar como algunas hormonas.
¿Ah? Ahora. Estoy un poco más mejor de carácter, pero me duelen las caderas, que ni te digo. Bueno, pero es que
veamos,
la
edad
de uno.
Artrosis.
No sé.
Yo estoy con un poco artrosis.
Yo, la mejor forma para no sufrir esos diagnósticos es no ir al doctor.
No, pero hay que saber que nada sabe, a la, no sabe, nadie hace nada.
A la edad teme. De uno, el que nada sabe, nada teme. Mira, te tienes que poner una prótesis. No, no tengo idea.
¿Por
yo.
Qué, po?
¿Qué prótesis de qué es? Para los viejos. Yo, prótesis.
Estoy perfecto.
No pienso ir una hora al doctor.
¿Para qué sabes?
Eso es. ¿Qué más tenemos? Le Bleu, Le France.
Bonito partido.
Bonito partido.
Tiene papel.
Pero un partido. Tenemos paladares futbolísticos distintos, aparentemente. Me pareció un partido opaco de Mbappé.
No, pero igual se pegó unos buenos pases. El segundo gol fue pase de él.
Me gusta.
Y fue Arturo, bueno, lo hizo como tú. Pasó por un lugar impensable.
Yo creo que el tiro al arco, el segundo palo, le rebotó, le quedó para el gol. Este muchacho que entró, que se llama.
Sí, que venía, lleva como un minuto. Sí.
A mí me gustó Francia porque hoy día se paró muy bien atrás, porque hizo un gol muy temprano y supo administrar un triunfo. Metió un gol a los 4 minutos, Francia.
Sí, ese no lo vi.
Un gol de Teo Hernández, un tipo que partió en la banca este mundial. Su hermano se cortó los ligamentos cruzados, entonces entró él, son dos hermanos de origen español. Y Marruecos demostró que no está aquí porque se lo ganó en un bingo. Está aquí porque juega muy buen fútbol, mucho fútbol asociado. Triangulaciones muy rápidas y tuvo muy todo el primer tiempo bastante, bastante parejo y bueno, pero el segundo tiempo entró como una tromba. Yo me acordé de, no sé, de Católico 84, Católico 87, me acordé del tricampeón. Me acordé de Católico 93.
Solamente tengo una memoria bien selectiva la tuya.
Si es lo que me acuerdo yo, pues dime
por
tú.
Por eso, si eres es selectiva.
¿Tú te puedes acordar que vale azul?
No, yo no me acuerdo.
Que era ahí nomás, pero en fin.
Ubícate.
Católico 93, vicecampeón de América. De eso, tuvo a Francia.
Cabo 2011.
Tuvo a.
¡Epa!
Tuvo a Francia en un arco. Vueltos locos, sacaron varias pelotas muy cerca de la línea, equipazo Marruecos, pero a los 25 se le acabaron las baterías, a los 25 segundo tiempo, y ahí Francia le dijo, ya muchachos, tuvieron su oportunidad, ahora el campeón del mundo va a controlar el partido porque tiene una final el domingo. Les dimos la oportunidad, pero disculpen, tenemos final el domingo, así que listo, pa, pum, 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 entró Turán muy bien, se asoció con Mbappé, que entró al centro del ataque, y listo, 2-0, se finí la Marruecos. Bonito, bonito, bonito. Y la final de sueño. Mira, algunos datitos, datos, no opiniones. Datos sueltos.
Qué es paciencia.
Es un partido de muchos desempates, diría don Julio. Era buena para la cita, don Julio. Primero, los dos tienen dos mundiales. O sea, el que gane pasa tricampeón. Tricampeón, como Católica, tricampeón. No te rías, ríete porque te duele, ríete, ya.
No me duele ya. Nada, yo te juro que gozo.
Tricampeón. El que sea, el que gane, va a tener tres estrellas, uno. Los dos equipos tienen al máximo a los dos mejores jugadores del mundo hoy. Sí. Kylian Mbappé, Leo Messi. Y
que están empatados.
Los dos mejores. Los dos mayores goleadores con cinco tantos cada uno en este mundial. Empatados.
Otro francés también.
Va a desempatado. Sí, Giroud. Van a desempatar también quién de esos dos probablemente haga más asistencia. Tienen la misma cantidad de asistencia. Sí.
Y probablemente van a desempatar ahí quién es el mejor jugador del mundial.
Probablemente el que gane va a ser el mejor jugador del mundial. Muy buen punto. Muy buen punto. Así es que es un partido espectacular el que tenemos el
desde
domingo.
Desde todo punto de vista.
Vamos a hacer un
¿qué? ¿Un asado?
No, hoy tengo trabajo ese día, así que no voy a poder verlo.
¿Qué? Ah, el domingo.
No, sí. Pero me lo van a contar.
Pero no, pues de a las 12.
De día 12, partido a las 12. De día 1, sí. De 11 a 1 nosotros. De
ya,
día 12,
decía, el primer tiempo.
Sí, rato, veré. Y yo, vamos a ver si esto va a ser un partido abierto. Sí, voy a prestar licencia. El fraude típico del chileno. La licencia.
La licencia.
Fraudulenta. Bueno, no. No,
no, no, eso sería jamás impensable.
No presentar la licencia fraudulenta. Veremos si es un partido que entra al cálculo, al examen, al auscultar al rival, o si vamos a tener un partido abierto donde van a salir a liquidar y a matar. Vamos a ver qué es lo que pasa este domingo.
Ojalá sea un partido bonito, sí. Entretenido, con hartos goles. Esas finales 1-1.
¿Los dos mejores equipos del Mundial? Probablemente. ¿Sí? Argentina de menos a más. Mira, muy bien.
Yo creo que los que llegan parejito a la final son siempre los mejores. En general.
Son las 7 de la tarde. Con 12 minutos. Estás en duda.
Nada personal.
Y ustedes saben que sí, tenemos titulares. Ustedes saben que nosotros tenemos a Enrique Javier, que adolece adolece de una jaqueca. Justo los días semifinales, eso es curioso, pero en fin, pero no hay sospecha.
Ay, yo no sospecharía jamás.
Jamás.
De muchos, pero de él.
Hombre íntegro, jamás. Titulares.
Ya, sí lo respondo. Vale.
Josefina.
Ya va.
Quique Ríos, por favor.
Dame un segundo.
El Consejo para la Transparencia abordó el trabajo de los expertos en el proceso constituyente y aclaró que a estos se les tiene que pagar. Lo importante es saber quién es el presidente del organismo. Francisco ¿quién es? No, aquí hay un problema de.
Ya,
es que tengo un problema de pantalla. Disculpen, el presidente del organismo, Francisco Leturia, señaló que debe haber una muralla china entre los intereses particulares y el interés general de la nación.
La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que establece el reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público de un 12%. La iniciativa recibió 106 votos a favor y 14 en contra, con lo que el proyecto continúa su tramitación en el Senado, mientras algunos gremios del sector público han insistido en que este proyecto es discriminatorio.
La Reserva Federal de los Estados Unidos optó hoy por un alza de medio punto a la tasa de interés en el séptimo esfuerzo de este tipo para reducir la inflación. Esta alza, de todas maneras, es menor a las últimas aplicadas por la Fed, que estuvieron en línea con los 0,75 puntos. De esta manera, la tasa de interés se ubica en el rango de 4,25-4,5%.
Y ya se los adelantaba Matías del Río. Francia se impuso por 2-0 ante Marruecos y se transformó en el segundo finalista de Qatar 2022. El elenco galo se impuso desde temprano al cuadro africano, que tendrá que enfrentarse el sábado ante Croacia para definir el tercer lugar.
Me dicen que en la Aconcagua, en el Valle de la Aconcagua, el domingo, hubo 40,5 grados. Putaendo 35,4. Calle Larga de Catemu 38. ¿Qué te parece?
Caluroso.
No, sí.
La calor es eso.
¿Qué tal? Y me comentan que hay una. Me reportan.
¿Ya quién te reporta de los territorios?
Me reportan los auditores. ¿Ya? Después de eso. Independiente, de verdad. Hay una nube que parece ser humo bien importante desde Huechuraba. Si alguien tiene más datos, que nos entregue de qué estamos hablando, de qué se trata. Se agradece a los compañeros auditores.
Exactamente.
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en duda.
Nada personal. Y hace pocos minutos, Matías Saavedra, conocimos la nueva carta del Ejecutivo para Fiscal Nacional. ¿Matías del Río?
Saavedra, me dijo.
¿Matías Saavedra? Que tengo un amigo que se llama Matías Saavedra.
¿Qué te está escribiendo?
No.
¿No, señor?
Es que Matías Saavedra, un saludo para él.
No, señor, pues si te cruzaron los cables, ¿qué? ¿Qué diría Freud?
Nada, ¿qué diría Freud?
Ahí tenemos en línea Sigmund, buenas tardes.
No me di ni cuenta, mamá.
Y un amigo de siempre.
No, es íntimo amigo de Pedro, de mi marido.
Ah, ya, arregla.
Porque
ya
tengo que dar explicaciones de mi vida.
No,
privada.
No sé, porque si a mí se me cruza, digamos, una expolola, digamos, y mira, no, mira, Juanita.
Lejos de ser.
No sé, expolo, yo, pues yo no tengo idea. Ay, ay, ay. Peter Buster sacaba.
Yo menos mal tengo buen sentido del humor.
Me pusiste, te has dicho que te confundiste con la Consuelo.
No,
que,
no, ¿para qué voy a mentir? Pues si no tengo nada que esconder.
Ahí saliste bien, estuviste bien.
Oye, bueno, hace pocos minutos conocimos, pongámonos serio, sí, la propuesta del Ejecutivo para Fiscal Nacional. ¿Ya? Es Marta Herrera. Que había sonado bastante en primera instancia, recuerda tú, pero que en algún momento no contaba, al parecer, con apoyos suficientes en el Congreso porque se le vinculaba mucho con el ex fiscal Abbott, quien no era tan querido por muchos parlamentarios y porque en muchos sectores su labor no es tan bien evaluada.
No dejó un buen recuerdo.
Claro, no dejó un buen recuerdo. Por lo tanto, este vínculo le habría jugado en contra a Marta Herrera, pero pasado la mala votación del fiscal Morales, vuelve a surgir su nombre. Siempre fue lo que más le gustó al presidente Boric, porque era mujer, porque era una mujer de, además del poder del Ministerio Público, que era muy conocida. Así que insiste en esta carta. Me imagino que allá habrán hecho un trabajo profundo prelegislativo, porque sería bien bochornoso que volviera a caerse esta carta.
Sí. Sí, pero tampoco nos queda mucho más que decir que uno supone eso.
Uno supone eso.
Uno suponía hasta aquí con la historia, tampoco la historia es tan larga, no data de la Edad Media la Fiscalía en Chile, sino que del año 2000,
claro,
que nunca había fallado un nombramiento, claro, pero eran tres nada más, el señor Piedrabuena, el señor Chaguán y el señor Abbott. Pero siempre una primera vez y ahora esta vez con Morales falló. Entonces uno dice, bueno, pero dos no pueden fallar, salvo que fallen, po. Salvo que falle el nombramiento y salvo que el trabajo no lo haya, porque también se habían puesto la fecha. Entonces uno quisiera saber si lo hicieron por fecha, porque tenía que nombrarlo.
Tenía que ser hoy día, era perentorio.
Claro, y no llegaron a un acuerdo.
Además fue bien tarde, y además, y con bastante riesgo, Matías, porque hay varios parlamentarios de derecha que dicen que no hay opción de que voten a favor. Y sabemos que requiere un quórum bastante alto, dos tercios.
66% de los senadores en ejercicio.
Claro. Exactamente.
Entonces, no en sala.
No, en ejercicio, y no es menor llegar a ese número, sobre todo cuando desde la oposición hay varios que se cierran completamente a la posibilidad.
Oye, pero qué riesgoso, porque el presidente tiene es un poquito entre la espada y la pared, porque te nombran cinco y siempre va a haber algunos de los cinco que te mandan. El presidente no puede innovar. De esos cinco nombres tiene que sacar uno, y siempre va a haber alguien que te lo va a vetar. Siempre va a ser. Y la prueba es que en la lista anterior y en esta lista hemos encontrado nombres que para algunas personas dicen, no, este o esta persona es imposible. Por tal y cual razón, porque defendió a este, porque hizo tal otro, porque se identifica con tal persona. Entonces, más bien hay que ir poniéndose de buena voluntad, y a veces lo mejor enemigo de lo bueno. ¿Y quién es lo mejor aquí? ¿Quién es el?
Bueno, el nombre que más sonaba era el de Ángel Valencia, que recordemos todos los mismos votos que el fiscal José Morales, 17 votos cada uno en la primera votación de la Corte Suprema, y que además parece que tenía bastante buena llegada, sobre todo en la oposición, pero también en gran parte el oficialismo, sobre todo en el socialismo democrático, y era la carta, además que les gustaba esto que fuera, que si bien tenía experiencia dentro del Ministerio Público, era una persona que ya hace tiempo había salido, por lo tanto también miraba con mayor independencia y por lo mismo podía hacer reformas dentro del Ministerio Público que a juicio de muchos son necesarias para modernizar la institución y estar más acorde a los tiempos. Y por eso todo indicaba que Ángel Valencia iba a hacer la carta, pero finalmente se decide el presidente Boric por Marta Herrera. Yo creo que el hecho de que sea mujer pesa bastante.
Sí, sí.
Siempre quisieron una carta mujer, sí, de un gobierno que se ha definido como feminista, y probablemente haya algo de eso también en esta elección.
Sí, también es un análisis que es subjetivo, que es claro que es una posibilidad, pero a mí me parece que a esta altura es hay que darle mérito, no lo hagas tú. Pero si es que alguien va a empezar a decir que ella está elegida aquí solo por ser mujer, bueno, se le quita mérito y es una forma también de
ella de fue la tercera, claro, ella llegó tercera después votos, después de Valencia y de Morales, con buena cantidad de votos.
Y puede que a alguien no le guste, que tenga algunos reparos, algunos peros, pero esto es una mujer que en la actualidad ejerce como directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional. Sí. O sea, a propósito,
tiene mucha experiencia.
A propósito de los temas de moda, es una experta.
Una experta, de tomo y lomo.
A propósito,
¿no?,
de experto.
Sí, pues experta.
Eso sería. Así que Marta Herrera y el Senado de la República tendrá que decidir, deliberar, tendrá cuánto. ¿Cuántos días tiene para decidirlo? Déjame que te diga, muchacha, no lo sé.
Yo tampoco.
Pero ya debe ser la próxima semana, ¿te acuerdas?
Sí, son
fue
como
también
10 días,
por ahí, sí. Lo que sí está claro es que son las 7 de la tarde con 21 minutos y que estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Esta música me imagino a alguien, no galopando, pero a alguien como al paso por la pampa, sí, a lomos de un caballo así, brioso.
Y como no sé por qué, con boina.
Así con esta música como. Con boina. Y la oveja, y la pampa.
A paso rápido.
Y justo a paso rápido. Y justo aparece Mariana Marusic. Sí. Pampina de corazón.
Oye, que estaba el presidente de Croacia
en Punta Arenas,
viendo el partido, pues, justamente.
Efectivamente,
ayer,
le tocó
con la comunidad, con la colonia.
Sí, hicieron una cena ahí con varias personas. Bueno, ya está lleno de croatas. Sí. Entonces, una cena con cerca de 200 personas, más o menos, de migrantes.
¿Tú eres descendiente croata?
Claro, sí. Croata, mi bisabuelo llegó. Croata. De Croacia.
La llegada masiva, la mayor parte de los croatas que están en esa zona, ¿de qué épocas data?
De la guerra venían escapando, digamos, perfecto, de la Segunda Guerra, y ahí llegó mucha gente a Punta Arenas.
¿Tofagasta y Punta Arenas?
Sí, pero Punta Arenas en general, yo diría que proporcionalmente con la cantidad de población, hay más personas, sí.
Se nota más claro.
Sí, ahí llegaron muchos buscando nuevos horizontes, digamos.
Y hay, perdón que nos sacamos el tema propio de la manera, porque estos temas que son súper interesantes. ¿Y hay cultura croata en Punta Arenas? ¿Hay actividades que sean importadas,
por ejemplo?
Antiguamente mucho más. Comida sí, las perchuratas y cosas así allá, o sea, no es que se vendan tanto, se hacen más en la casa. Y bueno, está el Sokol, que es el estadio croata de allá, que es muy fuerte en básquetbol y cosas así, pero más que nada, bueno, los apellidos, los apellidos, tú pasan la lista y son puro itch, increíble.
Como la alineación de Croacia.
Sí, como la alineación de Croacia, efectivamente. Pero sí, mucha cultura no queda tanto. Palabras sí que se dicen mucho, el dobro noche, buenas noches, dobro yutro, buenos días, ese tipo de cosas igual de repente van quedando.
¿Cómo ustedes se dicen dobro?
Dobro noche.
Si va a haber un ascensor, va a entrar y le dice a la persona dobro noche.
No, ese es buenas noches, como me voy a acostar.
¿Y cómo es?
¿Buenos días?
¿Cómo
buenos
días?
Dobro yutro.
O sea, si yo me subo a un ascensor, dobro yutro.
Claro, podría ser.
Mira, se usa.
Pero no se usa tanto así.
Cuando entra
la
presidenta en una panadería, dobro yutro.
De repente sí puedes escucharlo, no es tan usual, pero en las casas mucho también se dice, y palabras así sueltas, cruja, que es el pan. De repente se conocen algunas palabras más sueltas.
¿Cómo se dice abuela? La goma.
Ahí no sé cómo se dirá abuela.
Bueno, pero como los alemanes tampoco saben hablar alemán, igual a la abuela le dicen oma, po.
¿Oma?
Oma.
Algún crémico mío. Oma, le dice, sí. Pero no es alemán.
Pero se las da.
Oma. Ay, ay, ay. Bueno,
y el opa.
Aprendiendo sobre Cultura, güey.
Sí,
cultura.
Bueno, y hay una canción que ya se sabe en todos los migrantes croatas, está Modaleco, que es un lindo tema.
A ver.
Modaleco. No, no lo voy a cantar, pero... No lo voy a cantar, para otro capítulo que es, Mariana, para otra ocasión.
Mariana Marusi, ¿qué nos traes hoy día?
Hoy les traigo el dilema en el que están, la encrucijada, como han dicho, en que están las ISAPRES. Y de hecho, bueno, ya venimos hablando hace rato que las ISAPRES están con pérdidas, que están complicadas, pero la verdad es que después del último fallo que dictó la Corte Suprema a fines de noviembre, han estado vueltas locas. Y no por lo que eso les esté impactando hoy necesariamente, sino por lo que les podría afectar a futuro. Ellos han dicho que esto está en manos del gobierno y de la Superintendencia de Salud, ya sea que se pueda hacer un cumplimiento ordenado del fallo o que pueda entrar en caos un poco el sector. Caos es la palabra que ellos mismos han usado.
Bueno, pero si estamos viendo a los usuarios, estamos viendo que es raro que el dedito funcione. El dedito significa que tú vas a pagar, pones el dedito. Casualmente, muchos centros médicos de clínica se les ha echado a perder el último tiempo.
Sí, andan con harta intermitencia.
Nada, porque no quieren. Eso se llama el riesgo al crédito. Po. ¿Por qué? ¿Qué? Yo soy la clínica XX. Vienes tú, que eres usuaria de la ISAPRE XX, con un examen caro. Pones el dedito, ¿qué significa eso? En que tú pagas el copago. Y que yo le hubiera cobrado a la ISAPRE, yo clínica. Pero si la ISAPRE está en las condiciones que está yo clínica, prefiero cobrártelo todo a ti y tú andas tu ISAPRE. Entonces yo en eso, en el dedito donde pone la huella que esté malo, no me la trago mucho. Tiene que ver con que están asustados de que la ISAPRE no les paguen a las clínicas.
Hacen liquidez, claro, quizás momentáneamente.
Eso, hay un problema. Y eso está pasando hoy. Me consta en dos o tres casos, me consta que está pasando hoy en algunas clínicas y centros médicos.
Y no solo de cara a los afiliados, a los beneficiarios, es que se ha visto quizá, como tú dices, un poco mermada la atención, sino que al interior de las mismas ISAPRES, por ejemplo, se han hecho reestructuraciones importantes, sobre todo, por ejemplo, en Cruz Blanca.
Hoy día echaron a toda la fuerza de venta.
A casi toda la fuerza de venta, porque no pueden echar a la totalidad, porque de todas maneras tienen que quedar algunas personas, pero es básicamente que echarán a toda la fuerza de venta, prácticamente. La verdad es que eso es algo que no se había visto hasta ahora, porque las ISAPRES, la forma en que tienen ellos para poder ingresar afiliados a la ISAPRE es justamente mediante la fuerza de venta. Ese es el principal conducto de ellos. La fuerza de venta se preocupan de estar proactivamente buscando nuevos beneficiarios y nuevos afiliados. Y ahora que ISAPRE Cruz Blanca se queda sin fuerza de venta, lo que te dice esto es básicamente que ellos no están ni ahí, por decirlo así, con aumentar la cantidad de beneficiarios.
¿Y Cruz Blanca es capital chileno o extranjero?
No, extranjero. Es de propiedad del grupo Bupa, que es un grupo inglés. Es inglés y también hay varios españoles también dentro de la administración, porque es Bupa Sanita. O sea, siempre se ha asociado a eso. Pero la verdad es que, bueno, esa ISAPRE ha hecho ya varios aumentos de capital también para poder mantener la operación funcionando, digamos. Y también han hecho bastantes despidos. A junio de este año habían despedido a 1,000 personas en 12 meses, digamos, a más de 1,000 personas entre trabajadores y fuerzas de venta. Quedaban un poco más de 260 vendedores y ahora quedan menos de 100. Hoy día se estaban produciendo los despidos, entonces no sabemos cuántos van a quedar, digamos.
Mariana, ¿qué voluntad real hay por parte del gobierno para darle continuidad al modelo de la ISAPRE?
Mira, yo te diría que, bueno, hasta antes de que se dictara este fallo de la Suprema, si bien las ISAPRES estaban en una situación de pérdida, era una situación que igualmente, si se iban solucionando y despejando algunas incertidumbres que habían, probablemente iban a poder seguir funcionando con la venia de los controladores también, porque quizás iban a tener que seguir poniendo plata por un tiempo. Pero después de este fallo de la Suprema del 30 de noviembre, la verdad es que marcó un punto de inflexión tanto en la preocupación por parte de las autoridades como de las ISAPRES. Se ha visto que las ISAPRES están más preocupadas que nunca. La verdad, ellos, lo que dijo el fallo es que en 6 meses se tiene que dictar, la superintendencia tiene que dictar las instrucciones y ellos no pueden esperar los 6 meses. Eso es lo que te dicen en reserva, al menos, porque necesitan claridad para un montón de cosas, como cosas tan simples como para el estado financiero. Claro. Tenés que ¿cómo provisionáis esto? ¿Cómo lo ponéis en contingencias? ¿Cuánto cuesta? No saben cuál va a ser el costo de todo esto porque no están las instrucciones. Lo que sí saben es que van a hacer que si se dicta el fallo así como así, sin cranearse un poco más quizás la modalidad en que se va a ir pagando todo esto, si es que hay que hacer pagos, porque ellos esperarían que no haya, o sea, lo han propuesto algunas ISAPRES incluso, que se haga de cierta manera para que no tengan que restituir tantos montos o quizás nada, lo cual desde el gobierno lo ven como algo impensado, la verdad. Pero la verdad es que desde las autoridades también se ha mostrado un poco más de preocupación. El segundo piso de La Moneda se reunió esta semana con la Superintendencia de Salud, con el Ministerio de Salud y con FONASA para ver qué medidas se podían tomar, cuáles eran las alternativas que estaban sobre la mesa, tanto administrativas, es decir, desde la Superintendencia de Salud, como también alguna eventual ley corta que se pueda hacer, que es una de las cosas que han pedido las ISAPRES, que se pueda ver la posibilidad de hacer una ley corta. Y de hecho, hoy en el Senado, la senadora Jimena Rincón, junto a otros senadores de RN, de Chile Vamos en general, anunció el ingreso de una reforma constitucional justamente para abarcar el tema de este tema y que no haya un impacto significativo para los más de 3 millones de usuarios que tienen las ISAPRES, que son en realidad 3 millones de beneficiarios contando a los cotizantes y las cargas, los que hay hoy.
¿3 millones de titulares o la masa total?
No, es la masa total.
¿De beneficiarios?
De beneficiarios, okay. Porque cotizantes, que son las personas que tienen el plan, los titulares, son cerca de 2 millones, más o menos. Ya. Y las cargas son algo así como 1.200.000. Entonces son cerca de 3.200.000 personas las que hay en la industria de las ISAPRES. Y si es que de un día para otro se acaban, la verdad es que no solo se verían ellos perjudicados, sino que también todas las personas que están en FONASA, porque aumentara de esa manera la cantidad de gente que hay en FONASA de un día para otro, claramente no sería muy viable para...
¿Estará preparado? Lo pregunto, no soy experto, pero voy a escuchar al experto. Con todas las listas de espera que hay, con todo el retardo que hay en las cirugías, ¿está preparado el sistema público para recibir de un momento a otro a las 3 millones de personas de beneficiarios?
Probablemente de esas 3 millones de personas varios van a poder contratar algún seguro de salud, digamos, adicional,
sí,
para poder
atenderse. Pero los seguros te piden ISAPRE, por la mayoría.
Son después de ISAPRE. No,
igual pueden cobrarte ISAPRE. Sobre FONASA. Igual pueden cobrar sobre FONASA.
Sí, pero,
claro. Pero claro, hay mucha gente que no podría, la gente también que tiene
la gran mayoría
preexistencia,
yo, ¿no?,
que está con tratamientos vigentes. Imagínate que un día para otro una persona que está en un tratamiento que es demasiado costoso deje de existir su ISAPRE, sería bastante complicado. Bueno, pero el gobierno está velando, ellos han dicho, para que eso no ocurra, están velando porque los afiliados, digamos, no se vean afectados, no están velando por un salvataje de las ISAPRES, y eso lo han dejado claro, pero la verdad es que hay varias ISAPRES, no te podría decir que todas, pero muchas ISAPRES que hoy por hoy lo único que quieren es entregar las llaves de... Pero cerrar para ellos hay un costo reputacional muy grande de dejar caer una ISAPRE, porque todos tienen otro tipo de negocios. La mayoría tienen clínicas u otras cosas, entonces no se vería bien.
La integración vertical del negocio.
Por supuesto. Entonces, lo que ellos les gustaría es que se haga una ley quizás para que algunos, no todas las ISAPRE, digamos, obviamente que hay ISAPRE que les gustaría seguir funcionando, pero que se haga una ley para que esto haya una transición ordenada, o que se aplique el fallo de una manera correcta para que no... resulte para que no tengan que hacer aumentos de capital ultramillonarios, digámoslo así. Pero la verdad es que la tiene difícil el regulador y el gobierno. Es un fallo que hay que mirar con mucho cuidado su aplicación, porque no está fácil. Hasta ahora se han estado reuniendo los equipos legales de la superintendencia con los de la ISAPRE y del Ministerio de Salud, viendo qué cosas se podrían hacer.
Claro, pero está en manos del gobierno ahora cómo se salva esta situación, porque desde la ISAPRE con este fallo y así como están las cosas, no es mucho más lo que puedan hacer para resolver la situación.
No, o sea, las ISAPRES siempre van a poder seguir funcionando siempre y cuando los controladores quieran seguir inyectando
capital.
Claro,
pero ¿por qué los controladores van a querer ir a pérdida de aquí a la eternidad, eterno?
Es que claro, si
es que no da nomás.
Si un controlador ve que el negocio no va a ser sostenible en el horizonte,
claro,
probablemente...
No va a poder ir al aumento.
Pero el gobierno al menos ha dicho que va a velar para que esto se solucione de buena manera.
Yo siempre pienso en el caso a caso, más que lo regulatorio, más que lo de la industria, el caso a caso de una persona mayor de edad, por ejemplo, que tenga que hospitalizarse, que es usuaria de ISAPRE, o sea, el sistema privado, el temor que tiene que estar esa persona, porque al hospitalizarse tiene que firmar el famoso pagaré o el cheque en blanco, que existe, ¿no? ¿Cierto? Es un dato. Y si después le llega una cuenta y la ISAPRE no está, porque estamos en esto, estamos en que alguna ISAPRE tú dices que quieren tratar de cerrar porque el negocio no se ve bien para adelante.
O sea, pero por ahora no lo van a hacer hasta que vean que es insostenible.
Y si no te cubre, si tu ISAPRE no te puede responder porque está en condiciones financieras, porque sabemos que están en condiciones financieras muy complejas, o sea, dejar caer a las ISAPRE puede ser para muchos un gran placer ideológico.
Claro.
Para otros... no quisieron ver en su momento, porque lo de la AFP, no quisieron ver en su momento que había que regular esto y había que reformar y había que hacer un sistema distinto, pero bueno, es lo que tenemos, la foto de hoy. Mucha incertidumbre, o sea, porque cuando hablamos de cirugías importantes, estamos hablando a veces de hasta de cientos de millones de pesos en clínicas caras y en clínicas de alto estándar. Y dejar una persona que te dicen hoy día, usted se tiene que hospitalizar, fírmeme, y tienes que hacerte una operación al corazón. Pucha, la incertidumbre que si tu ISAPRE no te... Tú ves que tu ISAPRE anda tambaleando. El día de mañana el día de mañana tú te dan de alta y te llega la cuenta y te dicen, señor, hágase cargo. 100 millones de pesos. 80 millones de pesos. No es que no tengo. Bueno, aquí le cobramos su pagarepo. Entonces, esto es un problema real del día a día de hoy. Y no nos está metiendo cuco. Es una realidad. Entonces, la autoridad tiene que hacerse cargo de eso. Y más que mirar para atrás, mirar el hoy y mañana en esta cuestión.
Pero la verdad, yo igual ahora viendo la situación previo al fallo de la Suprema de la tabla de factores, desde el gobierno tanta preocupación no había, porque veían que, claro, eran pérdidas de un par de años y podían...
Y decían que habían tenido tanta utilidad en el pasado.
Claro, habían tenido utilidad en el pasado, qué sé yo. Pero después del fallo de la tabla de factores yo veo algún cambio. Veo algún cambio al menos de preocuparse sobre esta situación y de que no es menor este fallo que dictó la Corte Suprema, que al final igual la Corte Suprema lo que hizo fue legislar igual sobre un tema del cual el Congreso no se había hecho cargo por muchos años.
Exactamente, o sea, y hay una negligencia del Parlamento, pero también uno se pregunta, y creyendo mucho en la independencia de los poderes y todo, ¿qué tan preparados o qué tanta expertise tiene un ministro de la Corte Suprema respecto a este tema en particular? Yo sé que hay salas para los distintos temas, pero estamos hablando de un tema que es súper delicado, que tiene un montón de variables económicas, sociales, bueno, todas las que regulatorias. Y ahí también hay un tema de especialización que es súper delicado. Y cuando tú le dejas a los jueces, que bueno, es lo que les tocó y se tienen que hacer cargo, y si se les pide un fallo ellos tendrán que entregarlo, tienen que hacerlo, pero claro, ¿cómo se deja llegar hasta este punto de entregarle esta decisión a personas que no necesariamente son expertas en resolver un puzzle de este tamaño?
Otra vez, el gran problema de Chile y su institucionalidad es que falló la política. O sea, los 30 años fueron maravillosos en muchas cosas, indesmentibles, que algunos quieran desmentirlo, indesmentible. Pero en lo que no fueron muy maravillosos, lamentablemente, en que hubo muchos temas gruesos que nunca se abordaron a tiempo y se abordaron mucho quizás desde la óptica muy ortodoxa en lo económico, en lo ideológico, de lado y lado, y no resolvimos a tiempo el acuerdo. Un acuerdo que AFP, ISAPRE, Educación...
Con temas constitucionales también, claro.
La Constitución, y son temas gruesos. Entonces hoy día no estamos enfrentados a temitas chicos, estamos enfrentados a temas gruesos y algunos de ellos que afectan el día a día.
Y bueno, este tema de hecho venía sin haber sido resuelto desde 2011, si no me equivoco, cuando el Tribunal Constitucional dictó un fallo que tenía múltiples interpretaciones. O sea, hubo al menos 10 años en que se pudo avanzar o haber dejado las reglas claras respecto de este punto, y la verdad es que nunca se hizo, y ahora están en esta situación en que van a tener que ver si se resuelve esto o por la vía administrativa o por la vía legislativa. Pero el gobierno ya tiene al menos manos puestas en esto, y la ISAPRE es a la espera de ver lo que sucede. Lo que sí ellos tienen claro es que 6 meses no pueden esperar para saber qué es lo que va a hacer el regulador.
Mariana Marusit, como siempre, muchísimas gracias.
A ustedes.
Gracias, Mariana.
Buena semana, lo que queda.
Chao. 7 de la tarde, 39 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Se debe pagar o no se debe pagar? ¿Qué dice vos?
¿De qué cosa estamos hablando?
¿Los expertos?
Ah, yo creo que sí se debe pagar.
Lo ayer lo conversamos, ¿no?
Sí, lo alcanzamos a esbozar porque todavía no teníamos mucha claridad, ¿te acuerdas tú?
Pero conceptualmente teníamos, no claridad, porque yo por lo menos no tengo claridad en casi nada, pero sí tenía una opinión y me parecía sí. que...
No sé si lo hablamos así, ayer.
Pero, a bote sí. pronto, no, me parecía que no pagarle a alguien, pero ¿y por qué no?
¿Por qué no? Sobre todo un tema tan importante que si queremos además atraer gente experta, claro, que me imagino que está dejando su expertise de lado para hacer cosas que sí son remuneradas y tenga el honor de participar en la constitución, todo eso es muy importante, pero también un pago y además que cuando tú pagas también puedes exigir de vuelta que llegue temprano, ponte tú, que cumpla con sus tareas, que traiga la minuta, que se la lea.
El pago, aunque a algunos les moleste, el pago trae en sí también mucha autonomía de las personas y independencia en tu día a día. Entonces estas personas van a tener, porque de lo contrario, ¿qué van a hacer? Van a ser enviados de partidos políticos.
Exactamente. Enviados que le va a pagar el partido político.
Obvio, enviados de centros de estudio. Supuesto. Que tienes que responder a lo que piensa el centro de estudio, va a tener que ir al consejo de ese centro de estudio a preguntar qué es lo que tengo que votar o decir.
Claro, ¿cómo votamos
o
acá?
O de una universidad, pero como usted se estaba representando en una universidad. Si yo contrato a José Ríos como experta en titulares, por ejemplo, yo espero que tenga, en reemplazo de Enrique Javier, total y completa autonomía para elegir qué titulares poner y no que lo estén llamando Matías Saavedra para que le digan qué titular poner.
Sabía que iba a llegar eso.
¿Qué titular poner hoy día? Tiene que ser capaz de poner el titular que a ella le parezca. De eso estamos hablando.
No,
por eso,
no analicen los temas, Matías.
Por eso, no, estoy hablando de experto y estoy hablando de coacción. Por eso es que es importante que se te pague, que se te remunere, y porque además se valora tu trabajo.
Claro, eso es lo más importante.
Así que eso en cuanto a los expertos.
No puedo estar más de acuerdo
y tengo la sensación contigo, que Vlado Mirosevic, que fue quien apretó el otro botón y dijo, no se va a pagar, como un tipo... Es un tío bien choro, Mirosevic, porque es bien...
Sí, pero ha estado bien...
No, en este caso parece que da la sensación de que no tiene ningún problema en cambiar, en evaluar, en matizar.
No
se va a quedar en su opinión.
No, pero me refiero a que...
Le estamos pidiendo opiniones certeras en todo y a cada momento.
No,
le salió en su momento.
Estoy diciendo que no, a mí me cae muy bien Vlado Mirosevic, pero...
Más que eso.
Ha estado como medio diluido su papel.
Yo siento que tiene honestidad intelectual.
Ah, eso sí.
Y si tiene que cambiar de opinión, la va a cambiar. Porque el propio presidente Boric hoy día... No, aparte que pasa cambiando, pero el presidente Boric... pero está bien, y también me parece que honestidad intelectual. Es cambiar, exponerse a que te saquen la mure, a que tú te digas que no tienes credibilidad. Pero si lo que te parece, con los antecedentes, los cuales hoy día dispones, cambiar es honesto.
Pero a mí me llama la atención por qué una persona que es remunerada en su quehacer permanente puede considerar, cambio de opinión, me parece fantástico, considerar a buenas y primeras que a ciertas personas por hacer un trabajo tan importante como una constitución no se le debiera pagar. Me cuesta entender ese racionamiento.
No hay discusión, yo creo que no aguanta mucho análisis esa discusión. Y además,
a lo mejor lo pidieron volando bajo, pero curioso.
La o el experto, cuando esté un año, porque es un año, un año de trabajo.
Un trepito de flauta.
Claro.
Sí.
Y no están pagándole, yo tengo que preguntar y tengo el derecho de preguntar quién se hizo cargo de la cuenta de la luz.
¿Quién está pagando, claro?
¿Quién se hizo cargo de la matrícula del colegio de un hijo? ¿O con qué? ¿O se está fiando en la esquina? ¿Está fiando en la esquina o está pagando? Y si no le paga a nadie conocido, me gustaría saber quién sería el desconocido.
También hay una relación de efectivamente cuánto se les va a pagar y cuánto se les va a dejar hacer en otros trabajos.
Por supuesto.
Porque también hay una relación respecto a lo que tú ganas y con lo que vives.
Eso
tampoco puede ser un saludo a la bandera. A menos que te dejen hacer otras cosas.
Los partidos están decidiendo en estos días, están con las listas cortas para su nombramiento. Tienen 2, 3, 1 que tienes que nombrar.
Ya nombraron a 6.
¿Qué nombró 6?
No, que no necesariamente son los que van a estar en el comité experto.
Ah, nombres.
Pero ya
nombres que suenan.
No. Hay 6 personas que tienen que redactar la moción parlamentaria que se va a transformar es que se tiene que votar por 4/7 para
la modificación.
Sí. Y ya hay algunos nombres. La UDI Renovación Nacional. Espérate, acá está. Mira, Gabriel Osorio sería uno de los seleccionados por el Partido Socialista.
Suena mucho para él ser del Comité de Expertos también.
Después, el abogado Máximo Pavés, que es vicepresidente de la directiva de la UDI, también ha sido seleccionado para participar de este trabajo. Él fue, acuérdate, que es subsecretario de la SECPRES en el gobierno de Piñera.
También suena.
De hecho, él estuvo en la redacción del acuerdo. También por Renovación Nacional está Pablo Celedón, que hasta el 2020 fue jefe de asesores legislativos del Ministerio del Interior durante la administración de Sebastián Piñera y también coordinador legislativo de la bancada de Renovación Nacional. Por Apruebo Dignidad estará Domingo Lovera, que es quien asesoró a Juan Ignacio Latorre y a Diego Ibáñez durante la negociación. Y faltan dos cupos, que uno le correspondería a la Democracia Cristiana y el resto a las otras fuerzas políticas que concurrieron con su firma al acuerdo. O sea, faltarían dos nombres para este grupo de seis, que son los encargados de redactar la moción parlamentaria.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores antes de ir a la pausa, José Ríos. Y sí. Zurich tiene una noticia reciente del mundo de las finanzas y los seguros. Chilena consolidada ahora se llama Zurich. Y si te acompañaban en tus ahorros, ahora también lo hacen protegiéndote. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo. Invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.una.cl.
Gana más trabajando menos en tu negocio. ¿Qué? Sí, escuchaste bien. Se trata de una mejor manera de vender con BeSale, un sistema de venta que te ahorra tiempo e impulsa tu negocio. Con BeSale vende en forma inteligente.
Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No, es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
¿Quieres impulsar el corazón de tu negocio? Sabemos que cada día las cosas son más difíciles con la crisis. Hoy más que nunca, debes conocer a tus clientes y potenciar tus ventas. ¿Quieres convertir tu tiendecita en tiendesota? Con BeSale podrás administrar el inventario en tiempo real y vender en muchos canales. Así no pierdes ninguna venta. Son más de 10.000 empresas que han confiado en BeSale para adaptarse a los nuevos tiempos. BeSale, creado para pequeñas empresas que hacen grandes cosas.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
7:48, estás en Duna.
Nada personal.
¿Has sentido calores fuerte?
Calor de locos, nena.
¿Más que otras veces?
Sí, calor, harto calor.
Bueno, tú sabes que la autoridad de la región metropolitana ha anunciado un protocolo de calor extremo y altas temperaturas. ¿De qué se trata? El gobernador Claudio Rego está al teléfono y nos cuenta. Ahora, Claudio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Claudio?
¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, ¿de qué se trata estos protocolos ante el calor?
Bueno, primero, oye, un poco de contexto. Morirse de calor ya no es solo un dicho. Es lamentablemente una realidad, no solamente en Chile, sino en el mundo.
¿Pero en Chile ha muerto gente de calor?
Bueno, déjame explicarte. Yo creo que una de las cosas que la gente no sabe es que hoy día, producto del calor extremo, se está muriendo más gente en el mundo que todos los efectos del cambio climático sumados. La Organización Mundial de la Salud calculó de manera deductiva, infiriendo de acuerdo a estadísticas históricas, que este año habrían muerto 50.000 personas en Europa durante las olas de calor, que no son explicables por las razones comunes de muerte. Es decir, son personas que probablemente tenían unas circunstancias de vulnerabilidad, pero que producto del calor extremo...
Claro, se deshidrataron, ¿no? Les dio una taquicardia...
Entonces, mira, nosotros en abril, nosotros empezamos a estudiar ese tema, obviamente veíamos que el cambio climático había llegado para quedarse, y somos parte desde entonces de una red internacional de ciudades en contra del calor extremo, compuesta por ciudades tan distintas como Miami, Monterrey, Phoenix,
Sevilla,
Melbourne, Sevilla, por supuesto, y también Freetown en África. Y ¿sabes lo interesante? Es que recién ahora los países, y sobre todo Europa, después de las últimas olas de calor de este verano, están empezando a establecer protocolos que, uno, midan la intensidad del calor, así como se miden la intensidad de un terremoto, de un tsunami, de la contaminación atmosférica. Este era un riesgo a la salud de las personas que no tenía medición. Entonces, nosotros hemos creado este protocolo, llevamos 6 meses trabajando conjuntamente con todas las autoridades sectoriales, incluida la delegación presidencial y los NEMI, y la Dirección Meteorológica de Chile, para llegar a un acuerdo técnico que nos permita comunicarle a la ciudadanía y establecer medidas que permitan salvar vidas y resguardar a la gente ante estas olas de calor, que si hace 10 años eran 6 al año, ya llevamos 60 episodios de más de 30 grados lo que va este año, y probablemente en un par de años más vamos a tener 100 o más. Entonces, eso es lo que anunciamos hoy día. Un protocolo sencillo, un semáforo de verde, amarillo y rojo. Verde quiere decir alerta temprana preventiva, en temperatura de 33 o menos grados, amarillo es 34 grados, y rojo, que es lo que vamos a tener mañana, porque ya se ha decretado la primera código rojo para mañana, 35 grados o más. Ahora, solamente tener presente que 35 grados es a la sombra en la estación de Quinta Normal. Porque todos sabemos, como ocurrió de hecho el domingo, que mientras en Quinta Normal había 35,9, que es la tercera más alta temperatura que ha tenido la historia de Santiago, en Melipilla había 38. O sea, lo que tú mides en Quinta Normal siempre hay que aumentarlo un par de grados en la provincia de Chacabuco y en la provincia de Melipilla.
Claro. ¿Cuáles son las comunas más lampas? Siempre tiene mucho extremo de frío en invierno y calor en los veranos. ¿Cuáles son las comunas que más afectadas
se ven? Vulnerables.
Mira, Lampa, Tiltil, Colina, ahí tienes toda la provincia de Chacabuco, sí. Y en el caso de la provincia de Melipilla, Curacaví, María Pinto, Melipilla, San Pedro y Alhué. Esas son las comunas más afectadas porque tienen siempre más temperatura o menos temperatura en el invierno que el promedio. Ahora, tener 35 grados de temperatura en Santiago, medida en Quinta Normal, tampoco da cuenta de la realidad de todas las comunas, porque sabemos que hay islas de calor. Académicos de la Universidad de Chile han medido las islas de calor de Santiago y nos han dicho que hay zonas donde hay 2 o 3 grados más que en el resto de la
ciudad.
Por
ejemplo, ¿cuál es una isla de calor?
Por ejemplo, hay zonas de Cerro Navia, de Pudahuel, que producto de la falta de áreas verdes y de la falta de arbolado urbano, tienen más temperatura. Entonces, junto con el código rojo que estamos decretando, que establece medidas también de sugerencias, de recomendaciones y también eventualmente de provisiones. O sea, si mañana fuera un día de maratón, por ejemplo, la delegación de Santiago podría prohibir el acto público si es que considera que está hecho algún horario que puede afectar la vida de las personas. Y la dirección del trabajo, en el caso, por ejemplo, que un código rojo se alargase por más de un día, podría eventualmente suspenderse esta faena.
Pero, por ejemplo,
en pavimentación de calle, por ejemplo.
Claudio, alerta roja, 36 grados, hay un club deportivo, ¿ese club deportivo tiene autorización para abrir las canchas o no?
¿Pueden cerrar?
O sea, mira, a ver, lo primero siempre es recomendar. Esa es la primera norma y por eso es que vamos a hacer un trabajo de educación y yo agradezco este espacio con ustedes para informarlo. Esto es un tema nuevo en la agenda. De hecho, no hay ningún país en América Latina que tenga un código para el calor extremo. Somos el primero y la ciudad de Santiago es la primera. Ahora, dicho eso... no es la más calurosa, pero ojo, pero el efecto 35 grados en Caracas o en República Dominicana es muy distinto.
No, porque es húmedo.
A las condiciones, bueno, y además a las condiciones físicas e históricas que tenemos en esta ciudad. Sí. Segundo, te diría yo, la recomendación va en la línea de decir, mire, usted no practique actividad física, no practique deporte entre las 11 de la mañana y las 6 de la tarde, que es el pic del calor. Ahora, si el partido a las 6 de la mañana da lo mismo.
Claro.
Pero si es un partido de fútbol profesional, por ejemplo, y estamos con código rojo, la autoridad competente, que en este caso es la delegación presidencial, podría suspender el partido, producto del código rojo. O sea, hemos creado un protocolo que, si bien está cargado más para sugerencias que para las prohibiciones, por ejemplo, la Seremi de Salud, en un día de código rojo con actividades escolares, podría suspender todas las actividades de educación física en Santiago, por ejemplo.
Ya, pero es más bien recomendación, no es que sea vinculante por el momento.
Las prohibiciones son prohibiciones. Sí. O sea, si se decreta la prohibición de actividad física... es prohibición, eso es mandatorio de la facultad.
Sí, yo entiendo, pero eso, por ejemplo, un colegio particular, privado, está obligado a no hacer educación física si hay 36 grados, por ejemplo, o es...
Sí, ya, sí. En código rojo se suspende, no las clases, pero sí las clases de educación física.
Sí entiendo,
de hecho,
por eso.
Te diría, en general, los establecimientos educacionales son lugares de protección frente al calor más que de exposición, salvo que hagan actividad física.
Claro, ya, bueno, en esa misma línea, entonces un club deportivo no podría a lo mejor arrendar una cancha para fútbol.
Claro, nuevamente, es muy distinto un clásico Colo-Colo Universidad de Chile que una pichanga de barrio.
No,
o sea,
por supuesto.
Además, la pichanga de barrio no pide permiso, pues, entonces, ¿cómo la puedes prohibir?
Sí, esos equipos ratos juegan a ese nivel, claro. Pero no te referías a eso tú.
No. Sobre todo el de Matías del Río.
No, no es católica.
No, y oye, y también, tengamos claro, tú puedes estar en un día de código rojo pero hacer un partido a las 8 de la noche, no hay problema.
Claro, por supuesto. Hay un poco de criterio también.
Ahora, pero ojo, lo interesante del código y de toda la discusión que estamos teniendo es que no existe en Chile, así como no existía una sensación de escasez de agua hasta que sacamos el protocolo de racionamiento porque estábamos a puerta de racionar el agua, hoy día no hay una sensación de vulnerabilidad de la vida. Dice, pucha, hace calor, qué lata, estoy transpirando. Sí, pero hay gente, un adulto mayor que vive solo, por ejemplo, en una casa que no tiene aire acondicionado, con 36 grados, con 37 grados, puede estar en riesgo su vida y hay que tener cuidado con esa persona.
Don Diego, lo último, hablaste de arborización al pasar. No sé si está medido, por ejemplo, hay varias cosas, porque así a simple vista, a ojo de ciudadano común y corriente, sin ser experto, suena que eso debe ayudar mucho, la sombra, mire, vaya descubrimiento. ¿Santiago es una ciudad arborizada, poco arborizada? ¿Cómo se ha crecido? ¿Qué planes hay de arborización?
Mira, es una ciudad desigualmente arborizada. Hay zonas muy arborizadas y zonas que no tienen nada. O sea, cuando tú mides, por ejemplo, los metros cuadrados de área verde por habitante, tú tienes que hay comunas, del sector oriente de Santiago particularmente, que están por sobre los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de 18 metros cuadrados por habitante, 20 metros cuadrados por habitante, y hay otras comunas, Pudahuel, Cerro Navia, sectores de La Pintana, que tienen menos de uno. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a hacer en el mediano plazo es que nuestro esfuerzo de arborización va a tratar de hacerse cargo de esta desigualdad. Entonces, vamos a plantar el 2023, ya tenemos contratado a la Fundación Cultiva para esto, 30.000 árboles, ojalá en la lógica de bosques urbanos, en las zonas de mayor calor o de islas de calor. Y el año 2024 estamos pronosticando 100.000 árboles, con un método que se llama, no todos, pero parte de ellos, Miyawaki, que es la idea de generar bosques de mayor densidad que absorben de alguna manera también el calor. Entonces, estamos trabajando en la emergencia climática de las olas de calor que estamos teniendo, pero también en la adaptación climática que requiere Santiago, tanto en los temas hídricos. Hoy día tuvimos, de hecho, el lanzamiento de 30 estrategias hídricas en 30 comunas de la región metropolitana que estamos haciendo con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, financiados por nosotros, y también este protocolo de salud que pretende salvar vidas y a la cual le pedimos a la gente que le haga caso, porque, insisto, la gente dice, es que tengo sed. Si usted ya tiene sed, es que ya está con un principio de deshidratación, entonces hay que estarse hidratando todo el día y hay que evitar el calor, porque 35 grados, nuestros cuerpos al menos, en este país y en esta ciudad, no están preparados.
Claudio Rego, gobernador de la Región Metropolitana, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias, Claudio.
Un abrazo, que estés súper bien. Y puede ser calor, ¿eh? Sí. No se mueran de calor, por favor.
No, vamos a cuidar. No,
y de hecho, estamos teníamos un desafío deportivo. Mañana lo vamos a poner en...
A las 7 de la mañana,
po. No, 12 el día. 12 el día, 12 el día.
A las 11, pues, juega Matías.
Sí. Antes de las 11 tiene que ser, ya.
Sí, Claudio.
Un abrazo.
Que bien. Que uno se muere de viejo o de calor, no le queda más, po. Pues si no hacemos deporte, nos vamos quedando así como...
Se aburrió.
Yo no quise decirle nada a Claudio Rego. No quise decirle nada a Claudio Rego de viejo. Nada, lo respeto mucho. Le tengo la mayor estima y nos cortó.
No, encontré una lata el tema.
No, después de esto, desaire nos vamos.
Ya, chao.
Chao, José, buen día.